Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son ya las 6, 5 minutos de la tarde. Estamos en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, 106 de la FM. Y es momento a estas horas, como siempre el lunes, de entrar de lleno en la crónica de sucesos. Mónica González, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo.
Hola Pilar, buenas tardes. Perdonad la voz, que estoy un poco afónica.
¿Has venido tú o quién ha venido en tu nombre?
Un señor de Córdoba, perdón.
Un señor de Córdoba, con acento y todo.
Los tiempos estos me tienen un poquito, yo creo que descalabrada.
Ojo que mañana la mínima va a ser de 3 grados y la máxima de 12, 13.
También tiene una hija de 3 años que se pone mala, igual también tiene que ver.
Mírala, la señorita.
Es lo que tiene, entonces bueno, perdonadme por la voz que tengo tan afónica.
Qué horror.
Haré lo que pueda.
Bueno, y lo que es un horror es que vamos a hablar precisamente hoy de esa guardería que ya llamamos de los horrores en Torrejón de Ardoz.
Ay, tremendo. Esas imágenes que, por cierto, gran labor de investigación de nuestros compañeros de Y Ahora Son Soles en Antena 3. Hay que darles desde aquí la enhorabuena porque han logrado destapar una de las guarderías más terribles que tenemos o que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz, como tú bien dices. La semana pasada veíamos esas imágenes que se emitían y que luego ya han trascendido al resto de medios de comunicación que nos han cedido amablemente. Hay que decir que quien graba esas imágenes terribles es una chica que se llama Rocío, es una chica trabajadora en prácticas que tiene 17 años, había dos trabajadoras en prácticas.
Ole esa chica, ¿eh?
Rocío y otra chica que se llama Inés, si mal no recuerdo. Rocío graba esas imágenes, llevaba apenas nada, 3 días trabajando allí. Cuando se da cuenta en esta guardería que llamada El Cascanueces en Torrejón de Ardoz, empieza a sospechar de la actitud violenta, sobre todo de algunas de sus compañeras hacia los menores, ¿no? Se queda perpleja, pues eso, con las vejaciones, el trato denigrante que padecían algunos de estos niños por parte de sus cuidadoras y sobre todo en el tema de la comida, en el momento del comedor. Es ahí cuando es testigo de malos tratos y se decide a grabar con su teléfono móvil a una de las cuidadoras, a esa educadora llamada Raquel, donde vemos zarandear a esa niña de año y medio. Y hay que decir que Rocío, la educadora en prácticas, tenía pensado, según ha declarado ella en los medios de comunicación, seguir recabando pruebas, seguir grabando vídeos con cámara oculta, pero llega un momento que, claro, se da cuenta de la gravedad, se lo enseña a su propia madre, a Coral, que también ha hablado en los medios de comunicación.
Vamos a pararlo ya, claro.
Y dice su madre, hay que avisar, la adolescente no se atrevía a contar nada y es la madre la que acude a hablar con los padres de esta niña zarandeada y ultrajada y denigrada de esta manera tan tremenda. Y es cuando enseña el famoso vídeo que hemos visto de 3 minutos, se lo enseña a los padres de esta niña y no dan crédito a lo que están viendo. Y entonces lo que hacen los padres, lo primero es acudir directamente al hospital para que le hagan un parte de lesiones y después de eso acudir con ese vídeo y ese parte de lesiones a la Policía Nacional, a UFAM, a la Unidad de Familia y Menores, para interponer la pertinente denuncia. Yo escuchaba a la mamá de esta niña, Lady se llama la madre de esta niña donde aparece en el vídeo, decir, es que no sabíamos qué hacer. No, lo hicieron perfectamente. No, le preguntaba hoy a Adela González en Mañaneros, donde yo estaba esta mañana, le preguntaba, ¿quisiste hablar con la directora? Y dice, es que no sabía qué hacer. No, lo mejor que hicieron, Pilar, fue no ir a hablar con la directora y acudir directamente donde tienen que acudir, porque imagínate que se forma la monumental y que evidentemente a mí me pasa con mi hija y yo no sé cómo reaccionar.
Y no respondes.
Y no respondes.
No respondes de lo que puedas hacer, de lo que puedes hacer.
Claro, la grabación, vamos a hacer un... Voy a explicar brevemente en qué consiste la grabación para aquellos que no la hayan visto. Son 3 minutos, agónicos completamente, donde se ve a esta trabajadora llamada Raquel coger a esa bebé, porque es una bebé que tiene año y medio, presionarla contra la pared del comedor. Sujetarla a la cara, golpearle varias veces, darle la vuelta porque la niña decía no quería comer, entonces le decía algo así como lo escupes te lo vuelvo a meter, ¿no? Le gritaba todo esto a gritos, ¿no? E incluso le pone boca abajo, le mete la cuchara sin importarle que la pequeña se pueda atragantar, le vuelve a gritar no me escupas la comida que la tragues, me tienes harta con la comida, como vomites la cagas porque te pongo otro plato. Y así durante 3 minutos esos zarandeos, esas vejaciones, y mientras tanto Rocío, esta niña, esta trabajadora en prácticas, graba ese vídeo e incluso esta chica llegó a decir que pese a estar 3 días trabajando solamente en esta guardería, en esta escuela de educación infantil, dijo que ella había visto cómo otras, esa cuidadora y otras cuidadoras lo que hacían era que si les tiraban los niños la comida al suelo, la cogían del suelo y se la daban directamente del suelo la comida, es decir, les alimentaban directamente lo que tiraban.
¡Qué barbaridad!
Tremendo,
¡Qué barbaridad! Lo importante en este caso es esa mamá, esa madre de la cuidadora en prácticas, que le dice
Coral, sí.
Coral dice, esto no puede ser.
Esto no puede ser, vamos a pararlo, vamos a hablar con los padres de esta niña, con Lady en este caso y su marido, y ven el vídeo, evidentemente.
Imagínate, Mónica, tú que tienes una nena chiquitina, que te aparece alguien, ¿dónde la llevas?
Os voy a confesar que yo veo ese vídeo, que son 3 minutos, yo he visto solo 20 segundos. No puedo, y mira que yo veo cosas todos los días, sí. Y que tengo tragaderas en ese sentido, porque al final para ser periodista de sucesos tienes que tener un poco y poner un poco de distancia, ¿no? Claro. Y frialdad. 20 segundos, no he podido aguantar más.
No he podido,
porque es que es terrible el vídeo y no hay justificación alguna, nada que justifique un trato de esta manera a una niña, a un niño, da igual la edad que tenga. Sí. Esa señora, esa chica, además tiene 45 años, que no es una mujer tampoco muy mayor.
Y tiene, es madre, ¿no?
Es madre de dos hijas, decía que estaba divorciada, que se había separado, que tiene que pagar la hipoteca y que nadie sabía su situación. Bueno, me da igual la situación que tengas.
Uh-huh. Mira, tenemos en estos momentos comunicación con nosotros a nuestro compañero y amigo José María Benito, como saben, inspector de Policía Nacional y portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estábamos comentando ahora, a raíz de esta situación terrorífica que hemos vivido en la guardería de Torrejón de Ardoz, que no es el primer caso, que ya hemos hablado aquí de otros casos, lo importante que es recurrir enseguida a la primera sospecha directamente a la policía, ¿no?
Sí, sobre todo porque en el momento que la policía inicia una investigación, lógicamente lo que va a pasar es que va a cesar esos malos tratos o lo que se esté haciendo mal en definitiva en una guardería. Pueden ser malos tratos o pueden ser otras circunstancias. Y cuando hablo de guarderías, hablo de geriátricos, de otro tipo de establecimientos donde se cuida gente, ¿no? En este caso ha sido fundamental y además, fíjate, a mí me gustaría comentar un hecho que yo creo que es insólito en la historia judicial de nuestro país, ¿no? Y es que las medidas cautelares que se han impuesto a estas trabajadoras antes de ser condenadas, que todavía no lo han sido, sino simplemente han pasado a disposición judicial, pero una de las medidas cautelares que se han impuesto es que no puedan seguir trabajando en ninguna guardería que requiera o cualquier centro que tenga relación con el cuidado de niños. Por tanto,
perdona, José María, que me sorprenda, pero es la primera vez que pasa esto, ¿no?
Sí, sí, como medida cautelar, sí. Uh-huh. Es decir, tú, una vez condenado, a ti te pueden condenar a lo que sea y además pues a que no puedas trabajar en estos centros. Pero aquí se ha dictado como medida cautelar. Es decir, No pueden buscar trabajo en otra guardería o en otro centro escolar en el que tengan contacto con niños. Y por lo tanto, yo creo que es una medida positiva e inédita en nuestro país.
Uh-huh. Pues de eso nos alegramos, porque fíjate lo que puede ser esto, porque estamos hablando de gente que cuida a gente, en este caso a chiquitines, a niños. Y claro, los padres que llevan los niños a las guarderías porque les hace falta y porque la vida es así, claro. Tenemos que trabajar y tenemos que llevar los niños a las guarderías y no estamos tranquilos viendo estas cosas, ¿no?
No estamos tranquilos, pero yo creo, mira, hoy muchas guarderías ya, muchas, uh-huh. No digo que todas, pero sí muchas, tienen incluso cámaras instaladas.
¿Cierto?
Donde los padres a través de aplicaciones móviles o del propio móvil pueden ver qué es lo que están haciendo sus hijos y pueden ver cómo se trata a sus hijos. Y por lo tanto, bueno, pues te ofrecen cierta garantía. Pero en estas otras donde no sucede esto, pues hay que estar muy pendientes de las reacciones de los niños cuando les llevamos o cuando les recogemos. Porque es verdad que hay niños que lloran porque no quieren quedarse en una guardería, pero claro, cuando ya el niño deja de comer, cuando ve una amenaza al que tú en casa le des de comer, o quieras, cambiarle un pañal o quieras hacer cualquier otro tipo de actividad, ahí ya sí que hay que sospechar y empezar, bueno, pues a poner un poco el ojo en qué es lo que puede estar sucediendo en ese centro donde llevamos a nuestro hijo.
Fíjate esto que nos estás comentando, José María, porque los papás de otros nenes que iban a esa guardería ahora entienden determinadas reacciones de sus chiquillos en casa.
Eso es.
Que alguien no quería comer, algún nene no quería comer en casa, claro, sí. Si les estaba pasando eso.
En el caso, por ejemplo, de la mamá de la niña, que aparece en ese terrible vídeo, Lady contaba, dice, llevaba como 3 meses o de un par de meses reaccionando de una manera incluso agresiva contra el género femenino.
Ah, amiga.
De hecho, hoy lo contaba.
No el padre, sino la madre.
La madre, ¿no? Eso, y de hecho a día de hoy dice que rechaza la presencia de la madre, más que la del padre. Efectivamente, yo le preguntaba de hecho yo le preguntaba a Lady, digo, ¿y el tema de la comida? ¿El tema de la comida rechazaba ese momento o lo rechazaba? Y dice, no, come bien, la verdad que come mucho mejor, pero es cierto que no le puedes dar de comer ni miscuirte durante la comida. Es decir, lo que le pones se lo come ella, no quiere que la toques ni que le digas nada ni nada. Y que llevaba con ese comportamiento alrededor de 2 meses, que incluso llegó a hablar con Raquel, con esta educadora que la maltrataba, y lo que le reprochó esta mujer era que su hija le escupía la comida y le manchaba la ropa. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha sido esta niña la que ha protagonizado el famoso vídeo del horror junto con la presunta maltratadora Raquel, como digo. Luego también hay otra mamá, Nancy, que también explicaba durante estos últimos días, incluso esta misma mañana, que su hija lleva yendo al cole a esta guardería desde el pasado mes de agosto. Y que es cierto que se ponía a llorar en la guardería cuando salía y veía a esta educadora, a Raquel. Entonces decía, era como si viese a un monstruo, de repente se ponía a llorar desconsoladamente y no lo entendía. Claro, ahora ya se entiende. También otros papás decían que los niños comenzaban a rechazar la comida. ¿Cómo no la van a rechazar? Con una educadora, supuestamente, que tiene que velar por la integridad física de sus hijos, que tiene que ayudar a darles de comer, que hablamos de un año y medio, es una edad pues muy, muy pequeña, muy corta, y necesitan ayuda a la hora de comer. Se manchan, necesitan que les des la cuchara, el tenedor. No son todavía autónomos como cuando ahora con 3 años mi hija va al comedor, está en primero de infantil y comen por sí misma. Pero aún así hay veces que la tienen que ayudar y no por eso tienes que insultarla, vejarla, golpearla.
Y lo peor de todo, y es que niños de esa edad no saben, no pueden contarnos qué es lo que les está pasando.
Eso es.
Tenemos que deducirlo nosotros, intuirlo nosotros y examinar nosotros sus reacciones y su comportamiento.
Claro, claro, hay que estar alerta, pero al 100% y ver esos comportamientos, esos cambios. Porque fíjate, para esa madre que rechace la figura femenina,
imagínate,
a la hora de darle la comida, ¿cómo se habrá sentido esa mujer? Ahora, claro, ahora lo entiendo.
Ahora lo entiendes con el paso del tiempo, ¿no? Hablamos de esta familia, de otra familia. Hay un total, por lo que me cuentan a mí, y Benito lo sabe también, hay en total 7 familias, aparte de la de Lady, esta niña, y otras 6 familias más, que ya están hablando con la UFAM, con la Unidad de Familia y Menores de la Policía Nacional de Madrid, para dar su versión de lo que les ha pasado también a sus hijos, porque han visto esos cambios significativos reactivos, ¿no? Esas reacciones distintas, y contando eso. Y también es importante no solamente la toma de declaración de estas familias, no solamente estas 7 implicadas presuntamente, sino las que puede haber más. Hablamos que hay 22 niños, o había 22 niños en esta guardería, sino también el testimonio y la manifestación de Rocío, la que graba el vídeo, de su compañera Leire, y de las 4 implicadas, la directora del centro, y luego las 3 educadoras, incluida Raquel, ¿no? De la versión que dan de los hechos y la investigación, yo creo, ¿verdad, Benito? Que está siendo farragosa también para también saber lo que realmente ha ocurrido.
Bueno, son investigaciones complicadas y lo que decías tú, estamos hablando de unas cuantas familias, no van a ser las últimas ni las únicas y seguramente según vayan pasando los días, pues haya más familiares, más padres, que vayan a contar pues algún problema con sus hijos, ¿no?
Claro,
y desde luego lo que hay que agradecer es la colaboración en este caso, pues eso de esa cuidadora en prácticas y de su madre, que destapan lo que está sucediendo en esa, podríamos denominar, lo habéis dicho ya, guardería de los horrores.
José María, ¿es más habitual esto de lo que nos creemos? Porque claro,
sí.
Has dicho sí.
Digo sí rotundamente porque sí. Yo conozco.
No te lo has
caso.
Pensado, sí, sí.
No me lo he pensado. No, bueno, no, a ver, pensé que te referías a lo de la colaboración de los trabajadores y demás. Hombre, esto yo quiero creer que no es habitual y que son casos muy aislados, pero qué duda cabe que suceden. Pero yo me refería a la colaboración. La colaboración sí que es más habitual de lo que parece. Sí que los trabajadores, a veces incluso ex trabajadores que no han comulgado con las prácticas que habían determinado guarderías o, insisto, residencias de ancianos también, los que han dado la voz de alarma y han dicho, bueno, pues que en ese centro no se está tratando bien a los niños, a los mayores o a quien sea, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en eso sí tenemos cierta suerte, ¿no? De que hay gente todavía pues que sabe, que tiene corazón y que además sabe lo que tiene que hacer. Y que acuda a la policía para comentar estas cosas, ¿no?
O incluso también recordad la famosa guardería de Pozuelo donde iban niños de famosos y gracias a la vecina que graba desde su casa el patio de ese centro, de cómo una de las educadoras arrastraba a los menores y los castigaba y los golpeaba. esa vecina también, la grabación fue crucial porque ella escuchaba los gritos y los llantos continuos, que es verdad que los niños lloran, pero continuamente no puede ser tampoco. Entonces ella, cuando vio eso, empezó a grabar y gracias a esa grabación también se cerró, igual que ahora esta guardería de Torrejón, evidentemente está cerrada y ninguna de las trabajadoras está trabajando allí, igualmente que la directora del centro, claro.
José María, decimos que la investigación está siendo pues complicada porque estamos hablando de menores, de niños muy pequeñitos y que esto va a ser un poquito más largo. ¿Qué camino les espera ahora a las supuestas maltratadoras que hemos visto en los vídeos, claro?
Bueno, pues aquí la prueba fundamental, de qué duda cabe, que es ese vídeo, porque lo que ha pasado con otros niños, evidentemente, ellas no lo van a reconocer, simplemente como no está grabado, a no ser que haya psicólogos que, examinando a los niños, nos digan que tienen determinados traumas que pueden haber sido producidos por esta circunstancia, que seguramente pues en algunos casos lo harán. Los niños evidentemente no pueden hablar, no pueden contar lo que les ha pasado allí dentro y por lo tanto hay que basarse en ese vídeo y luego pues en los informes psicológicos de estos niños que nos aporten pues los psicólogos que seguramente les van a tener que tratar. Y a partir de ahí, bueno, pues una vez que se tenga todo eso, se le presentará al juez, al juzgado que entiende del asunto, y el juzgado que entiende del asunto, pues abrirá juicio oral contra estas personas o archivará el caso, cosa que yo no dudo. Digo, caben las dos posibilidades, yo creo que mandará a estas trabajadoras a juicio y les exigirá responsabilidades.
De hecho, están acusadas de tanto Raquel, la educadora protagonista de este vídeo tan tremendo y de esas vejaciones, como la directora del centro y las otras dos compañeras que no prestaron auxilio a los niños y que eran conocedoras. El juzgado de instrucción 3 de Torrejón las imputa en este caso delitos contra la integridad moral, trato degradante a menores y maltrato de obra o agresión sin lesiones y subsidiariamente maltrato habitual. Y lo decía además Benito hace un momento al principio, que es importante. La jueza de instrucción no le ha temblado un pulso, no solamente para interponer una medida cautelar como es la obligación de firmar en sede judicial a principios de cada mes, sino también de prohibir ostentar cualquier cargo de trabajo en el que se vean implicados menores, ya sea un trabajo retribuido o no retribuido. Es decir, en ninguno de los casos esta señora, las cuatro mujeres, van a poder trabajar. ¿Qué ocurre? Que la directora del centro, cuando uno de los reporteros, no me acuerdo de qué medio de comunicación, la entrevistó, porque estaba presente durante la grabación de ese vídeo, era una de las personas que estaba presente, dijo que hubiese reaccionado de otra manera si hubiera sabido lo que estaba pasando, ¿no? Usted sabía lo que estaba pasando.
Hombre.
Y claro, poca vergüenza, me parece.
Yo creo que Mónica daba en el clavo. ¿Por qué la jueza imputa a todas el mismo delito?
Sí, seguramente claro, el mismo delito, ¿no?
Una persona.
Claro.
Porque en el caso de menores, tanta culpa tiene el que lo hace como el que lo consiente, para que nos entendamos todos. Y por lo tanto, todas cometen el mismo delito, aunque ellas no hayan sido las que hayan tratado mal de obra a los niños de esa guardería, pero estaban allí y lo han consentido, y como el menor se entiende, y es así, que tiene una protección especial por su corta edad, pues es evidente que si tú no has evitado que alguien maltratara a un niño, tú has cometido el mismo delito que si lo hubieras hecho tú.
José María, ¿qué consejos podemos dar a los papás que de repente ven un comportamiento, es obvio, pero bueno, me gustaría que tú nos lo dijeras, un comportamiento no normalizado en casa de su pequeño? ¿Qué tienen que hacer?
Lo primero es indagar. Lo primero es enterarse a ver qué es lo que está sucediendo, hablar con más padres, a ver si ellos también ven ese mismo comportamiento o el comportamiento de sus hijos es normal, y si esos cambios de conducta o de comportamiento pues ya nos hacen sospechar que puede haber algo raro, hay que acudir a la policía inmediatamente. La policía tiene medios para investigar eso y, lógicamente, pues para llegar hasta las últimas consecuencias.
Mira, la policía, que son nuestros amigos, esto hay que decirlo siempre porque es real y es la vida misma y porque nos ayudan. Y muchos policías son papás
totalmente,
y mamás,
claro,
y saben lo que es la vida. Y me imagino que cuando te llega un caso de este tipo, por dentro, no sé cómo se debe sentir uno siendo agente de policía.
Hay por una parte mucho sufrimiento, que duda cabe que lo que ve cualquier ciudadano pues cuando llega a la policía, que además tiene testimonios, ha hablado con padres, ha visto vídeos, etcétera, etcétera, pues imagínate cómo se pueden sentir. Pero luego está la otra parte, ¿no? La de la satisfacción de decir, bueno,
claro,
pues a esta gente la hemos dejado fuera de juego y por lo tanto hemos cumplido con nuestro trabajo y lo hemos hecho bien.
Y en el momento de las primeras detenciones, cuando se producen las detenciones, ¿cuál es la reacción de las detenidas? ¿Niegan los hechos?
Negarlo, evidentemente negarlo. Ellas no sabían
que estaban grabadas, claro,
con ese vídeo, claro. Y por lo tanto, pues lo lógico es negarlo, ¿no? Y decir que no ha sucedido nada de lo que en principio se les acusa, pero claro, cuando ya se les enseña el vídeo, pues evidentemente no les queda más remedio. Hombre, intentan justificarlo, porque al final, sí. Bueno, pues es que era, pues eso, justificarlo con cuestiones injustificables, ¿no? Pero qué duda cabe que la primera reacción de cualquier delincuente, y para mí estas mujeres son delincuentes, es negar que han hecho aquello de lo que se les acusa.
De hecho, una justificación que dio Raquel, la presunta maltratadora de ese vídeo, también en unas declaraciones que le pillaron a contrapié en medio de la calle cuando había sido despedida ya de la guardería, por cierto, en cuanto salió publicado esos vídeos, decía, los padres presionan mucho cuando sus hijos no comen. Eso se justifica, ¿no? Y que igual que se pasó un poco y que era la primera vez que lo hacía. Bueno, mira, señora. Sí, tiene pinta usted de que no es la primera vez que lo hace.
Claro, si lo hemos
las
visto ya.
Justificaciones injustificables, como yo decía.
Claro que sí. José María, un millón de gracias como siempre y viva la Policía Nacional. Fíjate.
Vosotros, viva. Gracias, Benito.
Gracias. Buenas tardes y buenos días. Que pases buenos días esta Semana Santa.
Igualmente, muchas gracias.
Mónica, protocolo de inspección en las guarderías, para que estemos todos tranquilos cuando llevamos a nuestros nenes a estos centros.
Pues el protocolo de inspección los clasifica, según la actividad, en tres categorías: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Y los centros infantiles, en este caso, se consideran de riesgo alto. Por lo tanto, todos ellos deberían de ser inspeccionados una vez al mes. Una vez al año, por lo menos. ¿Qué ocurre? Que en estas inspecciones, ¿qué se tiene en cuenta las inspecciones una vez al año? Pues las condiciones asociadas a la estructura del colegio, ¿no? De las instalaciones, de los equipos, las condiciones generales de higiene, el control de los equipos, utillajes y productos, los requisitos que ha de tener el personal contratado, que esto es importantísimo, y la información que se ofrece al usuario. Pero ¿qué ocurre? Que Madrid Salud, que es lo que en este caso facilita los datos, no han dado todos los datos posibles porque hay centros infantiles que han pedido que se obvie ese dato, es decir, que no se publique. Por lo tanto, no sabemos cuántos centros incumplen. Los que sabemos que se incumplen son los siguientes: de los 652 guarderías, que son los centros de educación infantil, que tú pagas entre 500 y 600 euros al mes, porque es un centro privado, no está concertado. Hay 49 guarderías en la Comunidad de Madrid que no han pasado la inspección anual.
49, pues es una cifra muy
importante. 49. ¿Qué ocurre? Que veremos a ver, a partir de este momento, con esta de Torrejón de Ardós, si realmente se pone las pilas la consejería y esas 49 o las cierran o a ver qué ocurre con ellas, porque si no cumplen los parámetros, ¿por qué están abiertas? Uh-huh. Esa es la pregunta.
Y luego otra cuestión, las personas que son contratadas para hacer estos trabajos, la cualificación de estas personas.
La cualificación, el tema del certificado de penales, que lo hemos hablado muchas veces aquí, que hay personas que cuando tú trabajas con menores en cualquier rango, ¿no? Me da igual que seas monitor, que seas profesor, tienes que tener un certificado de penales, de temas de agresiones sexuales, tema sexual, se tiene que presentar, es decir, todo tiene que estar en regla. Y esa persona que está trabajando con tus hijos, educando a tus hijos, tiene que tener unas bases mínimas. Evidentemente, la violencia y la agresividad, eso se tiene que descartar. Claro. Y si esa persona se muestra con esa actitud hacia un menor, entiendo y quiero entender que la dirección de ese centro tiene que pararlo y echarla a esa persona. Y para eso también está la consejería, que tiene que velar por los intereses de los menores, no de los centros en sí, sino de los menores. Por eso, por ejemplo, la Consejería de Educación lo que está haciendo es que la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto ya un expediente para recabar toda la información de lo que ha ocurrido en esta escuela infantil de Torrejón de Ardoz, que, como digo, es de titularidad privada, y van a ver qué determinan, ¿no? Qué medidas van a adoptar desde la Consejería de Educación. Paralelamente a esto, el Servicio de Apoyo a la Escolarización, la SAE, de la Dirección de Área Territorial al Este, también se ha puesto a disposición de todas las familias usuarias de este centro para informarlas, para asesorarlas, en caso de que quieran matricular a sus niños en otros centros que impartan este tipo de etapa educativa. Y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz está haciendo algo importante también, que es acompañar desde la Concejalía de Educación por dos vías. Las familias que están siendo de alguna manera afectadas por esta guardería de los horrores pueden acudir o bien presencialmente a la calle Boyeros 5 de Torrejón de Ardoz entre las 8:30 y 2:30 de la tarde para que les ayuden personalmente a localizar otra guardería disponible, o bien llamar por teléfono. Y esa es la manera que tienen estas familias afectadas de poder recolocar a sus niños. Estamos en el mes de abril.
Ya, pero es que además ahora tienen que remontar emocionalmente los papás y los propios nenes que han sufrido esos daños.
Y yo entiendo que tanto desde la consejería como desde el ayuntamiento creo entender que les prestarán ayuda psicológica, y
claro,
soporte psicológico, y luego aparte en los centros nuevos donde les hayan recolocado a estos pequeños, también les ayudarán un poco a enfocar, ¿no? Es cierto que son niños muy pequeños, es cierto que los traumas se pueden atajar muy pronto desde que son tan chiquititos, pero hay que hacerlo. Y hay que acompañarlos y sobre todo saber si esos comportamientos reactivos, desde cuándo vienen, y uno observar, los que tenemos niños pequeños, si uno observa que ese periodo de adaptación, que mi hija también tardó como 2 meses en que dejase de llorar entre la guardería o al colegio, claro, pero ya ha pasado ese tiempo, si ya ves algo raro y que tu hijo o tu hija se comporta de manera extraña, ahí ya hay que poner remedio y tomar medidas, claro.
Claro que sí, aquí vamos a estar para contar todo lo que ocurra. Nos hemos quedado con esa cifra que me parece importantísima.
49 guarderías de las 652 que hay repiten suspenso en sus 2 últimas inspecciones ante la Consejería de Educación.
Pues alguien se tiene que poner las pilas.
Pues aquí es verdad, totalmente.
Claro, claro que sí. Pues Mónica González, que descanses estos días, si te los tomas algunos.
Me los tomaré algunos, sí.
Bien, disfruta con la
chiquitina.
Gracias,
gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues son ya las 6:32 minutos de la tarde y es momento de pasear. Y hoy no vamos a pasear por ningún sitio de la Comunidad de Madrid, pero por un sitio que está muy cerquita, que es como si fuera Madrid. Y que me perdonen los segovianos si me oyen lo que estoy diciendo. Primero vamos a saludar, no a Pilar Rivera, que lo vamos a hacer ahora en un par de minutos, que se está preparando, a Luis Gutiérrez Serantes. Hola, Luis.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Pues mira, se ha ido Pilar a un sitio maravilloso. Se ha ido al Palacio de la Granja,
sitio
de San Ildefonso, maravilloso, sí, sí. Esas fuentes de agua estupendas que se van a abrir en Jueves Santo. Y Pilar ha tenido la suerte de poder quedar con la gente de patrimonio y con el máximo responsable de las fuentes de estas aguas para que nos cuente un poquito cómo funciona, cómo es el mecanismo. Patrimonio Nacional inaugura la temporada, como decimos, el Jueves Santo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Así que creo que ya me dice Jorge que ya está preparada Pilar Rivera. Pues vamos a conectar con Pilar. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde este espectacular y misterioso lugar, el Palacio de la Granja, en el que sin duda el agua es la esencia. Y Luis Vallejo, si nos puede activar el agua para empezar con ella, este agua que suena así. De la fuente de Olo, la fuente de los vientos, Luis Vallejo, encargado general de este maravilloso Palacio de la Granja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, así Felipe V impresionaba a cualquiera.
Claro, era fundamentalmente lo que quería era impresionar a las cortes europeas. Tú imagínate aquí donde estamos ahora mismo, al embajador francés, todos los embajadores aquí alrededor, cuando él daba la orden en esta fuente, la fuente se ponía en funcionamiento. ¿Y qué es lo que hacía esta fuente? Esta fuente lo que hacía es sacar el agua de la montaña tan puro que realmente se quedaban impresionados de las fuerzas, de las presiones, de las alturas, de la pureza de agua, eso era lo fundamental.
Nada que envidiar, Luis, a Versalles, en el que Felipe V se inspiró.
No, mira, hace unos días vinieron gente de Versalles, ¿no? Tenemos muy buena relación con ellos, y realmente se siguen quedando alucinados de las fuerzas. Y sobre todo se quedan alucinados de las formas que hacemos con agua. Porque nosotros, al jugar con el agua, lo que hacemos hacer es escultura hidráulica. Tú imagínate qué difícil es hacer, por ejemplo, en las ranas, otra fuente de las que vamos a ver, hacer una tarta de cumpleaños a 23 metros de altura con sus velas, con sus... Es algo que podía hacer un rey tan importante como un rey español, Felipe V. Felipe V dice, lo hace en un pueblecito pequeñito como La Granja y en un país tan grande como España.
Porque todavía no se han puesto en marcha, se ponen en marcha oficialmente este Jueves Santo, este próximo Jueves Santo, pero claro, Luis las ha puesto en funcionamiento y ya hay personas que están visitando este palacio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
¿Usted viene de...?
Soy de Estados Unidos, pero vivo en Cádiz, Rota, trabajando allí de la base.
Bueno, qué sorpresa, qué suerte, ¿no? Qué verlas sorpresa. En funcionamiento.
Mi mujer que dice que solamente en verano normalmente el agua está encendido. Hemos visto y digo, joder, qué suerte. Y digo, así, me encanta esa oportunidad, escuchando al director, hablando de la tarta, la fiesta, la rey y todo. Me encanta.
¿La primera vez en La Granja?
Sí, sí, la primera vez en esa zona. Para mí es un honor... aparecer aquí, gracias.
Americano, italiano, que se le nota el acento, sí. Que disfruten muchísimo. Gracias. Luis, bueno, usted dice que aquí se juega en la Champions del agua.
Claro, fíjate, nosotros siempre hemos hecho una comparación con Versalles, ¿no? Pero realmente nos hemos dado cuenta que tenemos el mejor sistema hidráulico del mundo en el siglo XVIII. Nos tenemos que sentir orgullosos.
¿Cuántas fuentes tiene el Palacio de La Granja?
Pues tenemos 26 grupos de fuentes. Date cuenta, 26 grupos de fuentes, lo que decimos es, por ejemplo, las 8 calles está compuesta por 8 fuentes diferentes. Eso es un grupo, 26 grupos de fuentes.
Bueno, hace apenas un año el rey Felipe VI activaba estas llaves que tenemos aquí del siglo XVIII para poner en marcha la fuente de Andrómeda. Llevaba 8 décadas sin funcionar y usted y su equipo la activaron, la pusieron en marcha.
Bueno, la verdad que fue una labor titánica. Lo de poner en funcionamiento la Andrómeda nos costó muchísimo. Tú imagínate, vamos, siempre hablamos de las fuentes como un grupo escultórico, pero realmente ese grupo escultórico con el agua le tenemos que hacer cantar. Le tenemos que hacer hablar, le tenemos que hacer... Entonces, dentro del pedestal de esa fuente, hay como si fuera un órgano hecho a base de tuberías de plomo. Tiene 52 tuberías más una enorme. Claro, todo eso estaba sin funcionar, tenía un deterioro importante.
¿Qué les dijo el rey Felipe cuando activó y vio 30 metros de agua subir hacia arriba?
Bueno, Felipe VI es una persona encantadora. Tan encantadora que quiso él mismo dar la fuente que vio su tatarabuelo, que vio funcionar. Su tatarabuelo la vio funcionar, pero Felipe VI no. Felipe VI la quería dar. Felipe VI es lo que te digo, es muy entrañable con todo el público que estaba viéndolo. Es una llave que hay que darla generalmente con dos operarios. Felipe VI...
Se animó y dijo yo.
No, y además es que la dio, o sea que la dio él solo. Fue un momento, yo no pensaba que iba a poder, pero bueno, está muy preparado, tenemos un rey muy preparado.
Bueno, pues desde esta fuente de Eolo vamos a desplazarnos a algunas de otras maravillosas también en las que vamos a seguir contando la historia del Palacio de La Granja y de todas o algunas de sus fuentes. Porque claro, es difícil quedarse con alguna. Vamos a ver si nos acercamos hasta la fuente de Andrómeda y os vamos contando más secretos y más historias.
¡Ay, qué envidia, Pilar! Vamos a volver enseguida contigo, Luis. Hay que ver con qué pasión el responsable máxico aquí hidráulico de las fuentes, Luis, cómo cuenta él esa pasión por el agua.
Es que cuando te gusta algo tienes que ser apasionado y tienes que demostrarlo que eres apasionado y además conocedor del tema, y cuanto más conoces de un tema, mejor te expresas y más fuerza le pones, ¿no?
Me ha gustado una frase que ha dicho: nosotros lo que hacemos aquí es hacer cantar al agua.
Claro, claro, que si es que el sonido del agua es precioso. Yo he tenido oportunidad de ver cantar otras fuentes y realmente es precioso. En el Pontón, en el pantano del Pontón, que está a poquitos kilómetros de la granja, también tienen esas fuentes. Es un lugar precioso, maravilloso, camino ya de Segovia.
Hablaba de la fuerza que tenía el rey Felipe VI a la hora de abrir las llaves, pero es que ya todos los años, él no va todos los años a abrir la llave, pero lo que se hace es firmar una orden del rey, se firma la orden del rey, esa orden del rey se transmite al Palacio de la Granja, y en esa orden dicen que tiene que ondear la bandera de España. Y cuando ondea la bandera de España, es la señal que tienen los ingenieros hidráulicos para abrir las llaves. Y eso va a ocurrir el próximo jueves.
Qué bonito.
No, la verdad es que si es que la historia es lo que tiene, que es una auténtica maravilla y tenemos que cuidarla, y de qué manera. Bueno, que me dicen que Pilar está buscando la fuente de Andrómeda, a ver en qué capítulo la encontramos en estos momentos. Pilar, cuéntanos, ¿dónde estás?
Siempre en función, buenas tardes de nuevo, de los recursos hídricos disponibles en el mar, que es el estanque que surte a todo el sistema hidráulico de la granja de San Ildefonso, y que Luis Vallejo, responsable de esta maravilla, posibilita estos impresionantes juegos de agua.
Bueno, el mar es para nosotros, es como el pulmón de todo el jardín. Desde ahí se van a dirigir las aguas a los diferentes estanques según la presión manométrica que necesitamos en cada fuente. ¿Por qué le llamamos el mar? Mira, te voy a contar un poquito la historia romántica, ¿no? Dices, vamos a ver, en Castilla, un charco más grande, ¿cómo le vamos a llamar? El mar, ¿no? No, pero la realidad es que no es esa. La realidad es que, vamos a ver, todo este sistema hidráulico, Felipe V se trajo a los mejores ingenieros de la época, ¿no? En este momento eran franceses, Dorleán, Chapoteau, el del agua, el del chapoteo, ¿no? Dorleán, Chapoteau, Marchand. Todos estos ingenieros hablaban en francés y nos mandaban a los españoles el trabajo que íbamos a hacer hoy, ¿no? Entonces ellos nos decían, hoy vamos a ir a trabajar a la mer. Claro, ellos nos decían que hoy íbamos a trabajar a la cantera. Pero nosotros oíamos Le Mer. ¿Dónde íbamos a trabajar? Al mar.
Efectivamente, no podía ser de otra manera. Luis, ahora tienen entre manos la restauración de la fuente de la cascada que acabamos de visitar y que la tienen manga por hombro, permítame que se lo diga.
Bueno, la cascada ahora mismo, esa restauración es una restauración, como yo muchas veces digo, es una restauración de vida. No vamos a encontrar una restauración tan grande en el jardín como esta.
Están recuperando los mármoles.
Estamos recuperando mármol por mármol. Todas las piezas de mármol se han retirado, se han restaurado y se van a volver a colocar. Es una obra que de 2 años, es una obra que se está haciendo con fondos europeos, es una obra que, bueno, el sistema hidráulico es importantísimo, pero en cuanto a escultura, claro, estamos viendo una, lo primero que veía Felipe V cuando se levantaba desde, era esta fuente, esta fuente escalonada, este agua haciendo una especie de, entre los fontaneros siempre hemos dicho, un espejo.
Tiene miles de revestimientos, supongo.
Bueno, claro, tú imagínate cada pieza, cada bandeja que hemos visto, cada pieza que hemos quitado, claro, tiene que volver a su sitio. Todas las piezas se han inventariado todas y todas las piezas están esperando volver a su lugar de origen.
Luis, que lleva tatuado el oficio porque es hijo y nieto de personal de Patrimonio Nacional, y que, claro, no me extraña que lo cuente con tantísima emoción porque es su vida, ¿no?
Sí, la verdad que el jardín, las fuentes son, es mi vida, es mi principio y final, ¿no? Vamos a ver, tú imagínate cuando yo ahora mi padre falleció, cada vez que toco una tubería en la que ha estado tocando mi padre, yo es que no tengo más, yo me emociono, yo soy un llorica. Entonces, como tal lloro y realmente es ese... el poder dejar esta instalación hidráulica tan bien como yo la he recibido, por lo menos.
Y vamos a mandarle un saludo muy especial a alguien muy especial, Luis.
Bueno, pues sí, ahora mismo tengo a Carmen Peinador, es mi mujer y está en el hospital, pero se va a poner buena.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las fuentes de la granja que echan cristal y que se ponen en marcha este próximo Jueves Santo, ¿de qué vamos a poder disfrutar? Por supuesto del trabajo de suyo y de muchas personas, pero ¿qué fuentes van a entrar en funcionamiento?
Bueno, pues la primera fuente que va a funcionar van a ser cuatro. Vamos a empezar en funcionar el canastillo, las ranas, baños de Diana y la fama. Cada una es más importante que la anterior. Vamos a funcionar el canastillo. Imagínate el canastillo. Vamos a ver a la corte alrededor de la fuente, ¿no? Las damas con sus mejores tocados, sus mejores joyas, vestidos. Los hombres con sus pelucas, sus pelos en la, sus polvos en la cara, ¿no? Cuando el rey daba la orden de puesta en funcionamiento, la fuente se saca 6 metros fuera para mojar, para hacer divertir al rey. La corte realmente sabía que se iba a mojar, pero claro, si al día siguiente querían que les invitaran, tenían que hacer divertir al rey. ¿Cómo era la diversión? ¡Ay, mira cómo se ha puesto de agua la duquesa! ¡Ay, el conde de no sé qué, que se le ha caído el pelucón!
Bueno, lo que vendrán buscando muchísimos madrileños a partir de este Jueves Santo, que se ponen en marcha las fuentes de la granja. Desde luego, Luis, Madrid Directo no puede marcharse de la granja de San Ildefonso sin tocar esta llave del siglo XVIII.
Ay, Pilar, ahí hay fuerza.
Y poner en funcionamiento esta fuente. Voy a dejar mis apuntes hacia un lado y yo, pues venga, hacia el otro lado. Venga, pues venga, venga.
Yo, entre los dos, vamos a poner en funcionamiento, vamos a probar una fuente para que el jueves funcione tan bien como funcionó en el siglo XVIII.
Pues con el sonido del agua, Luis Vallejo, encargado general del Palacio de la Granja, muchísimas gracias. Con el sonido del maravilloso agua que fluye por las fuentes de la granja, nos quedamos.
¡Ay, Pilar, qué envidia! Pero qué delicia de conexión nos ha hecho nuestra compañera, ¿eh?
Precioso.
Bueno,
precioso.
Y este personaje, Luis Vallejo, hijo y nieto de ingenieros hidráulicos que han trabajado toda su vida en las fuentes.
Un apasionado.
¿Cómo ha contado todo? ¿Con qué maravilla? Mm. ¿Cómo se emociona? Y desde aquí también vamos a hacer, él lo ha dicho, porque está mala su mujer, pero desde aquí le mandamos mucha fuerza, un abrazo muy fuerte. Y seguro que se va a poner buena enseguida. Y nosotros vamos a disfrutar de las fuentes de la granja de San Ildefonso. ¡Qué auténtica joya, eh!
Una joya. Y hay que verlo. Porque sí, está muy bien el relato, además, que ha hecho Pilar y este hombre, ¿no? Es maravilloso, pero hay que ir a la granja. Es un pueblecito realmente pequeño.
Está cerquita.
Que se come de maravilla.
Ah, cierto, importante también.
Unos judiones de la granja. Vamos, eso es una auténtica maravilla, ¿no? Camino de Segovia, muy cerquita de Segovia, pero el pueblo es una preciosidad y en el enclave que está, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, que estamos en Semana Santa, así que el sonido de hoy, ¿cuál es?
Bueno, el sonido de la noticia de hoy tiene que ser obligatoriamente este.
Saeta, canción por excelencia de esta Semana Santa, ¿no?
El sonido que suena en todos los pueblos y ciudades de España. Es la voz de Antoñita Moreno, es una cantante y actriz española que nacía en Puebla del Río en 1930 y está cantando la saeta María de la Amargura. Antoñita Moreno fue una de las mejores cantantes de saeta que ha dado España. Vive, me parece que tiene 92 o 93 años, ¿no? Y también junto a la saeta se escucha otro tipo de música.
Las bandas procesionales, qué bien tocan.
Es una maravilla, ¿no? Sí. Y además hay marchas procesionales que se nota cómo mecen
a los pasos.
A María Santísima, sobre todo, ¿no? Y esas levantadas, es que es una auténtica...
Vamos de emoción en emoción, ¿no? Luis,
estamos,
hoy, ¿eh?
Sí, sí, estamos escuchando Al cielo, la reina de Tiara, y está interpretada por la banda de música de Albaida de Aljarafe de Sevilla. Bueno, hoy vamos a escuchar saetas y marchas procesionales interpretadas por grandes voces y bandas. Y una de las mujeres que han cantado saetas como Los Ángeles es la Chipionera. Decir Chipionera...
La más grande.
Rocío Jurado. La patrona de Chipiona es Nuestra Señora de Regla. Rocío Jurado era muy devota de su patrona y en un programa de televisión cantó en directo una saeta a la Virgen de Regla.
Yo tengo una madre que no me abandona, aunque estemos lejos, muy lejos las dos. Me llama, me busca, me ve y me perdona. Esa marecita la tengo en Chipiona.
¡Ole!
¡Ay, qué gusto escuchar a Rocío Jurado!
Qué grande era Rocío Jurado, y es que lo cantaba todo bien.
Todo, todo.
Cantaba copla, cantaba saeta, lo que hiciera falta, ¿no? Bueno, dejamos a Rocío y vamos, si te parece, con Diana Navarro. Esta Semana Santa, como hace unos años, volverá a cantar a nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Lo hará al atardecer, claro, estamos hablando de Madrid, al atardecer del Viernes Santo en uno de los balcones del popular restaurante Lardi. Por cierto, la saeta se ha definido como la oración hecha cante. Y es que es así,
sí.
Así de cierto, ¿no? Bueno, así cantaba Diana Navarro a Jesús de Medinaceli en la Semana Santa de 2019. Una saeta escrita por ella y cantó desde el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid.
¿Qué sentimiento pone Diana, eh?
Sí, además, ella también canta y canta mucho en las procesiones de Málaga.
Sí.
Y ahí también es asidua, ¿no? Bueno, si te pregunto, Pilar, ¿qué saeta es la más conocida? ¿Tú cuál crees? Bueno, si preguntáramos, ¿tú cuál crees que sería la respuesta?
Aquí creo que vamos a acertar todos, fíjate.
Venga, yo creo que sí, mira.
Escucha. Vamos a escuchar.
Dijo una voz popular.
Wow.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz.
De la mano Serrat y Machado.
Sí, claro, qué grande es Joan Manuel Serrat, qué cantautor.
No tiene voz de tenor ni de...
¿No?
Pero es Serrat.
Claro, es Serrat, ¿no?
Es Serrat, bueno, correcto.
Mira, se basa en la composición de la saeta, de esta canción, el poema homónimo escrito por Antonio Machado, que lo escribió en el año 1914. Durante una estancia en Baeza, y aunque fue publicada años más tarde dentro de la selección Poesías Completas, formando parte del poemario Campos de Castilla. Joan Manuel Serrat compone la canción en 1969 y se incluye en un LP dedicado a Machado.
Vamos a escucharle.
No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. ¿O no eres tú mi cantar? No eres tú mi cantar.
Qué maravilla, Joan Manuel Serrat. Vamos a dejar por un ratito las saetas,
sí.
Y nos vamos ahora con las marchas procesionales, ¿no?
Claro, una marcha procesional es una composición musical que acompaña a los desfiles procesionales y se asocia principalmente con las procesiones de Semana Santa. Vamos a comenzar con la marcha procesional dedicada a la Esperanza Macarena. Fue compuesta por el sevillano Patricio Gómez Vallés. Es interpretada durante la procesión del Jueves Santo, cuando la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena salen en procesión por las calles del centro de Madrid. Así suena.
Seguimos repasando más marchas, claro, procesionales, Luis.
Claro, una de las primeras procesiones que se celebran en Madrid es la del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón, conocida como de los Estudiantes, y la de María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia. En 1983 comenzó como un vía crucis que daría paso a la procesión en 1988 con un grupo de estudiantes universitarios. El creador es el maestro Moreno Gómez, y Moreno Gómez incluyó en esta marcha el Gaudeamus Igitur. Estamos hablando de la procesión de los estudiantes y así de bonito suena.
Al creador del Gaudeamus Igitur, si oyera esto con el paso del tiempo, diría, pero, Dios mío.
No, estaría encantado.
Hombre, claro que sí. Es muy bonito, es muy bonito, la verdad.
Esta marcha procesional, fíjate que la canción es del siglo XVIII, ¿eh?
Fíjate.
No nos olvidemos. Sí, 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 sí. Y claro, empezó a escucharse en las universidades alemanas, o sea, a mediados del siglo XVIII. Bueno, hemos escuchado ya la saeta, cantada por su autor. Pero también se ha hecho una marcha procesional con la partitura de Joan Manuel Serrat. Mira, mira, escucha.
Y ya llega el momento de cerrar hoy, claro, este repaso que hemos hecho por saetas y marchas procesionales,
y
¿no?
Cerramos con la saeta, no podía ser de otra manera, pero claro, en la voz de Camarón.
De Camarón.
En la voz de Camarón, junto a Joan Manuel Serrat, madre que hace mía, la primera parte, la hablada, nada más, y a la guitarra, nada más y nada menos que Tomatito y Luis Monge.
Es una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
La saeta canta.
Pues nos vamos a ir muy bajito para escuchar al gran Camarón con esta saeta fantástica de Machado de Serrat. Luis, que ha sido una delicia, como siempre.
Me encanta a mí hacer estos programas.
Disfruta de esta Semana Santa.
Igualmente.
Nuestros oyentes, estamos con ustedes mañana a partir de las 4 de la tarde.
Fue plantado que toda la vida.